Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición del viernes 3 de mayo, qué fecha más linda, 3 de mayo. Siempre mayo es bonito porque son las flores, el mes de Martí y el mes de la Virgen para los creyentes. Y por supuesto, le doy las buenas días a mi colega Exilda Arjona, que me acompaña en la conducción de este programa. Mi nombre es Alberto Müller. Buen día, Exilda.
Buenos días, Alberto. Buenos días a ti. Buenos días a todos esos oyentes especiales que tiene Radio Martí y Levántate Cuba.
Ayer fue cumpleaños, pero sí, vamos a continuar celebrándolo hoy, porque los cumpleaños no se celebran nada más que una hora. Pueden extenderse.
Ay, Alberto, ayer gracias.
Ayer te extrañamos, pero estuviste presente. Estuviste
gracias,
presente.
Gracias.
Y bueno, buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez. Ahí está ya, como siempre, responsable y con todos los controles en su mano. Y por supuesto, los ingenieros de sonido no pueden faltar. Mike Vázquez y Teudy Giró. Sin ellos, obviamente, no podemos ni caminar un milímetro, ni un centímetro, ni una pulgada. Buenos días a todos. Buenos días. Y en esta edición, pues ya estamos tan cargados de noticias que estamos desesperados por empezar. Pero antes de empezar, hay que ver si tenemos que ir con un paraguas o sin paraguas. Y para eso, el meteorólogo y amigo Lázaro Domínguez.
Bueno, Alberto, buenos días. Saludos, Exilda. Felicidades en tu cumpleaños, que fue ayer. Saludos.
Gracias.
A Maite, a Teudi, a May Vázquez y Chambi, que viene después con el guante de la segunda base. Bueno, sí, efectivamente, Alberto, felicidades nuevamente, Exilda. Alberto, bueno, el paraguas fue ayer en el cumpleaños de Exilda. Ya hoy las condiciones están mejorando sustancialmente, sobre todo para Cuba. Aunque se ha formado un centro de bajas presiones sobre la bahía de Tampa, la extensa área de nublados y lluvias que estuvo afectando el sur de la Florida se ha movido hacia el norte y se extiende esta mañana desde las costas de Cabo Cañaveral hasta las vecindades de Jacksonville. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas aisladas, pero en zonas del interior. Las máximas, será una tarde calurosa, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte occidental y central, y mar tranquila en el resto de la costa sur. Bueno, Alberto, no te comas tú solo los pastelitos. Hacemos otro contacto a las 8 de la mañana.
No, nosotros tenemos hoy otra celebración más chiquita que la de ayer, ¿no? Pero bueno, nosotros pretendemos que eso no se apague tan rápido. Me refiero al cumpleaños de Exilda.
Estamos invitados.
Bueno, amigos de Cuba, hay algo que quería decir antes de empezar. Hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Felicidades a todos los colegas en el mundo y, por supuesto, sabemos que la libertad de prensa tiene un precio en países como México. ¿Cuántos periodistas no han sido asesinados en México, en Honduras, en países de corte autoritarios como Cuba, Corea del Norte, Venezuela? ¿Cuántos periodistas no han sido golpeados, encarcelados, maltratados? A todos ellos, Levántate Cuba quiere enviar un gesto de solidaridad, pero solidaridad activa, fuerte, militante, porque la libertad de prensa es el alma del mundo, es el alma del ser humano, es la dignidad que se expresa y eso hay que respetarlo. Bienvenido el Día de la Libertad de Prensa y que todos pasen un día tranquilo, que no haya violencia contra la prensa, contra los periodistas. Y bueno, la música nos está indicando que llegamos a la historia, llegamos a la efeméride y aquí en cabina tenemos a nuestra colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchas gracias. Un día como hoy, pero del año 1790, en Holguín, Cuba, el cura franciscano Antonio de Alegría instala una cruz de madera en la Loma de la Cruz. También en 1895 redacta José Martí, junto a Máximo Gómez, una carta manifiesto sobre las causas de la guerra para el periódico New York Herald de la ciudad estadounidense de Nueva York. Y como tú bien dices, hoy también es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Según establece el artículo 19 de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Teniendo en cuenta este derecho, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de esta libertad de prensa, evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo, defender los medios de comunicación de los atentados contra la independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.
Qué bueno que empecemos el programa enfatizando lo que representa, Exilda, la libertad de prensa en el mundo. Este país, me refiero a Estados Unidos, tiene su primera enmienda, que es un documento excepcional, y debo decirlo porque tengo un ensayo escrito sobre eso, y no hay país en el mundo que tenga una estructura tan sólida de respeto a la libertad de prensa como Estados Unidos, que debía ser un punto de imitación de países como México, Honduras, Cuba, Venezuela, Nicaragua, países que pisotean la libertad de prensa. El documento de la primera enmienda debería ser un documento ícono. Creo que lo es, además. Pero bueno, empezamos por ahí. Empezamos celebrando este día que nos honra a todos los periodistas y a todos los seres humanos, porque el que no es periodista de la libertad de prensa recibe la información pura y veraz. Bueno, amigos de Cuba, empezamos con un segmento muy solicitado y muy escuchado. Me refiero, tenemos ya en cabina con nosotros al doctor Alberto Domínguez Vary, al cual le damos la más cordial bienvenida. Él sabe que se le aprecia mucho en este programa de Levántate Cuba, se le aprecia.
Yo los quiero mucho a ustedes, pero sobre todo quiero mucho a mi audiencia.
Ahí está.
Así que para mí es un verdadero honor poder compartir con ustedes estos minutos cada semana. Un fuerte abrazo y un beso delante de todo el mundo a Exilda por su cumpleaños.
Gracias.
Espero poder asistir hoy a la reunioncita que se le va a hacer. Maite me comentó, ¿por qué no hablas de lactancia? Bueno, ese es uno de los temas que yo repito y repito y repito. Ya no recuerdo si lo he tratado anteriormente, pero siempre hay algo nuevo. Y siempre hay algo antiguo que vale la pena repetir. La gente piensa que la lactancia es buena para el niño y piensa que lo bueno de la lactancia para el niño es la leche. Dos mitos. El primero, no es bueno solamente para el niño, es extremadamente bueno para la mamá. Segundo, no es solamente la leche, va mucho más allá. Hablemos primero de las cosas que afectan en sentido positivo de la lactancia al niño. La leche, definitivamente, yo no quiero extenderme mucho acerca de eso, porque yo sé que eso es lo que más sabe la gente. Lo protege contra las infecciones, le da mayor inmunidad, lo cubre con una serie de anticuerpos que la leche trae, tanto en el aparato respiratorio como en el aparato gastrointestinal del niño. Le protege el oído, le protege el aparato respiratorio superior. En fin, un montón de cosas que la gente más o menos intuye que son las importantes de la leche. Lo que la gente no sabe, y a mí esto me parece increíble, sobre todo con los médicos, es que algo extremadamente importante es la succión, el esfuerzo que el niño tiene que hacer para sacar la leche. Vuelvo y repito, el esfuerzo. Lo repito, el esfuerzo. La gente ve que el niño tiene dificultad y tiene que hacer el esfuerzo para sacar la leche y le da la botella. Primera metida de pata. La más frecuente, ese es el mito más frecuente. Doctor, es que no estoy produciendo suficiente leche. Y mi respuesta siempre a eso, pero no la cogen apropiadamente, es ¿cómo hacen los demás mamíferos? ¿Qué hace la vaca, la perra, la gata, la leona, la cebra, la jirafa, la ballena? ¿Cómo es que todas producen leche? ¿Cómo es que a ninguna se les muere la cría? ¿Cómo es que ese ternero que se queda con hambre y cuya única opción es la teta de la vaca, no falla? ¿Cómo? Se nos olvidó que somos mamíferos. Y esto no es solamente para los cubanos, especialmente para los cubanos, porque a los cubanos yo le tiro, como decimos nosotros, con el rayo. ¿Por qué? Porque es mi gente. Yo no puedo soportar que los cubanos metan las patas tanto y crean en tantas boberías como creen en nuestra sociedad. Todos los latinos, e inclusive los americanos, tienen los mismos problemas. Pero Dios mío, ¿hasta cuándo, inclusive sin conocimiento médico, vamos a dejar de utilizar la lógica? Y la lógica es pensar en esto. No es solamente la succión y el esfuerzo que desarrollan todo el macizo facial. ¿Qué significa eso? Desarrollan las dos mandíbulas, la superior y la inferior. Desarrollan los senos maxilares. Desarrollan el conducto que conecta la garganta con el oído medio. Y eso es lo que hace que los niños que son amamantados al seno por hacer más esfuerzo y dilatar más ese conducto, no desarrollan otitis medias, que es la enfermedad más frecuente en niños pequeños que no han sido amamantados. Vamos a lo otro, que si de la succión no se sabe, de esto mucho menos. La oxitocina. La mayoría de la gente sabe que la oxitocina es la hormona que saca la leche del seno. La expulsa, ayuda a expulsarla. Pero la oxitocina tiene un valor ahora que hemos conocido en los últimos 20 años, que va muchísimo más allá de eso. La oxitocina desarrolla en el cerebro, que está en vías de desarrollo y que aprende todo lo que se le da. Y la acción de la oxitocina sobre el cerebro del niño y sobre el cerebro de la madre hace que desarrollen la capacidad de mayor romance, de mayor amor, de mayor capacidad de relaciones sociales. Hoy sabemos que toda esta partida de sinvergüenzas que han matado un montón de gente en diferentes partes del mundo no fueron amamantados. ¿Me oyeron? Hoy sabemos que los psicópatas que están en las prisiones de Estados Unidos se les está calmando y controlando su conducta psicopática con sprays nasal, con medicamentos dados por la nariz en base a oxitocina. Eso lo desarrolla usted cuando usted está amamantando a su niño. Y no solamente influye en la vida de ese niño por el resto de su vida en cuanto a relaciones sociales. No, influye intergeneracionalmente. Cuando una niña ha sido amamantada, tiene una mayor y altísima probabilidad de amamantar a sus hijos y de esta forma pasar el efecto adecuado de mejor relaciones sociales, de mejor lazos entre humanos, de mejores condiciones en su conducta de una generación a otra.
Doctor, antes que termine, el tiempo de la lactancia materna, 6 meses, 1 año, 2 años.
6 meses con solo seno. Cuando digo solo seno es ni siquiera agua. 6 meses. Pero el seno no es algo que se debe de dar cada 3 horas o cada 4 horas, como la mayoría de las enfermeras y médicos lo proponen. El seno es algo que hay que dar cada hora, máximo cada 2 horas, sobre todo en las primeras 2 o 3 semanas de vida. Porque el niño lo que saca son gotas en esas mamadas, pero por otro lado eso es lo que debe de sacar. Porque el tamaño del estómago de un niño recién nacido es la 2/3 partes del tamaño de una bola de golf. Así que el contenido que necesita no es tanto cuanto queremos nosotros los cubanos que el niño coma. que coma 2, 3, 4 onzas en una sola toma. Eso es lo peor. Esa es una de las razones por las cuales tenemos, nuestros hijos tienen tanto reflujo gastroesofágico durante el primer año de vida. Los dejo ahí.
Bueno, doctor,
muchísimas
gracias. Yo se los dije, la importancia de tener al doctor Domínguez Valle con nosotros. Hoy, obviamente, la importancia de la lactancia, la inmunidad, y además es lo que hace, como dice él, todos los mamíferos. Y no sabíamos, yo no lo sabía, la importancia de la oxitocina en el bebé, en el recién nacido. Por lo tanto, agradecemos al doctor Domínguez Valle su presencia en Levántate Cuba. Gracias, doctor.
Para mí siempre es un placer.
Y lo esperamos en el guatequito que tenemos al medio.
Espero poder llegar al guateque del día de hoy.
Bueno, amigos de Cuba, tratamos como periodistas y sobre todo un día como hoy de no fallarles. Y por supuesto, Venezuela es una de nuestras primeras y principales prioridades. El dolor y todo el drama de ese pueblo y de ese país. La dictadura de Venezuela, del usurpador Nicolás Maduro, todo lo que ha pasado en estos días, que todavía no tenemos ni siquiera la posibilidad de hacer un análisis completo porque el desarrollo de la noticia no ha terminado, y ese es uno de los fenómenos de la información y del periodismo. Tenemos que estar muy atentos al desarrollo de lo que está ocurriendo en Venezuela, y yo me siento muy tranquilo y, por supuesto, Exilda también, muy satisfecho de tener en línea, acabamos de hacer contacto con Venezuela, con el doctor Milos Alcalay, una autoridad en la diplomacia y en la política, y un buen amigo. Bienvenido a Levántate Cuba, doctor Milos Alcalay.
Muchas gracias, Alberto. Muy contento de estar en tu programa.
Doctor, en estos días los acontecimientos son tan variados, de tanta tensión, de tanta importancia, que no es fácil acoplarlos, ¿no? Ha habido situación en La Carlota, liberación de Leopoldo López, el anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos de que Maduro, el usurpador, estuvo a punto de montarse un avión e irse a Bolina, irse para otra entidad y dejar a Venezuela en un proceso de elecciones y de libertad. Trate en su esfuerzo y en su sabiduría, que usted la tiene, de resumirnos un poco el acontecimiento de las últimas 72 horas en Venezuela.
A ver, como dices tú, es muy difícil tener una visión dentro de lo que yo diría una montaña rusa, y no lo digo solo por la intervención rusa, sino la montaña rusa de sensaciones, claro, que oscilan entre esperanza y frustración. Montaña rusa que también el régimen está montado, porque en la medida en que la esperanza crece, la frustración del régimen también aumenta. Desde la perspectiva del pueblo que busca una alternativa democrática, hay, sin lugar a duda, una frustración, porque hay una represión desatada brutal que ha aumentado en las últimas horas, que ha cobrado 5 muertos, a lo que suman 58 muertos desde enero de este año, en donde han habido 300 heridos graves, donde los detenidos y los torturados son hechos no solamente o fundamentalmente por los colectivos armados por el régimen. Hay una serie de situaciones que hace que, tenía una gran esperanza la enorme mayoría de venezolanos, ven que se ven frustrados. Entonces eso es un elemento de frustración. Sin embargo, esta no es una carrera de velocidad, ojalá lo fuera, y ojalá Maduro se hubiera ido con el avión ruso o cubano hacia cualquier parte. Esta es una carrera de resistencia, y quiero destacar la esperanza. Hablaba de frustración, pero también de esperanza. Operación Libertad está en marcha. El respaldo de las democracias del mundo están con Venezuela. Están en contra de las dictaduras del mundo. Cuando uno ve los aliados del régimen, ¿quiénes son? Bueno, un Erdogan de Turquía, una Rusia autoritaria, una Corea del Norte, una Siria, el Hezbollah. Eso no es algo que pueda uno sentirse orgulloso. Un Guaidó que sigue libre y sigue actuando. Un Leopoldo López que salió de la prisión por los mismos militares que lo custodiaban y hoy es huésped de la Embajada de España, donde ha anunciado que hay una grieta que se irá aumentando. La esperanza también se da por la implosión en el chavismo, por la implosión dentro de los militares, a pesar de que, bueno, ahí podríamos conversar mucho, pero sí hay una implosión. y un llamado a la comunidad internacional para una intervención humanitaria ante el colapso total del país, como lo que señalaba el presidente Trump. Pero no solamente el presidente Trump, ya comienzan a poner el dedo sobre la llaga, sobre Cuba fundamentalmente, y también sobre Rusia. El hecho de que Pompeo haya llamado a Sergei Lavrov y conminado a que allá en Finlandia y Rusia tuvo que decir, no, nosotros no hicimos nada para que Maduro no saliera. Entonces se pone a la defensiva, ¿dónde está ese gran apoyo ruso? No lo veo. Igual que manipuló y utilizó a Cuba, Rusia quiere manipular y utilizar a Maduro, pero ciertamente no lo logrará, porque la América Latina no quiere intervención rusa. Ahora, Trump llama el fin de la represión brutal. El pueblo que tiene hambre, que tiene sed, que no tiene electricidad, se levanta. El grupo de Lima radicaliza su posición más dura. La OEA convoca una urgencia, el Consejo de Permanente, el Parlamento Europeo vuelve a reiterar con su presidente la situación. Es decir, hay una serie de elementos que concluirían en una primera etapa para después analizar otros de los elementos. Lo que el ex embajador en Venezuela, Brownfield, dijo: sabemos muy bien cómo va a terminar esta novela de 20 años. Lo que no sabemos es cuántos capítulos más habrán, y la ruptura se dará en horas. Cuba quiere hacer con Venezuela lo que con la glasnost no se hizo con el resto de las democracias populares de Europa del Este. Y como Venezuela ayudó a Cuba para exportar el modelo revolucionario cubano-venezolano porque las guerrillas habían fracasado, ahora también trata de mantenerlo, cueste lo que cueste. Tenga un periodo de dificultades, porque sabe que ahí se está jugando no solamente el destino de Venezuela, sino el de Cuba y el de una América Latina que va hacia la democracia.
Asimismo, el presidente interino Juan Guaidó llamó a marchar este sábado hacia los principales cuarteles de Venezuela, y la marcha va a ser fundamentalmente, según él dijo, para pedir que las Fuerzas Armadas se sumen a la Constitución. ¿Cómo usted ve esto?
Bueno, mira, efectivamente aquí nuestro director de orquesta es Guaidó. Han habido algunos observadores que han señalado una u otra situación, que se ha anticipado lo que ella iba a hacer. Ahora, evidentemente no es fácil el tema militar. Lo que sí hay un resquebrajamiento militar, hay un nerviosismo oficial. Vemos el Maduro de anteayer es muy distinto al Maduro de ayer. Hay un Miraflores, si tú pasas por Miraflores, está rodeado de barreras que impiden el tráfico, es decir, se nota un nerviosismo fuerte. El Fuerte Tiuna es una especie de cuartel de defensa de Maduro, es decir, hay un nerviosismo muy grande, y vemos cómo exigen una incondicionalidad, tanto del ministro de Defensa Padrino, arrodillando a 4.500 soldados para algo que ni siquiera Hitler hizo o Stalin en su mejor momento, un Tribunal Supremo de Justicia que sigue el mandato que Maduro les da porque está nervioso, está preocupado por el resquebrajamiento, o un fiscal Tarek Saab que sigue instrucciones de Maduro, lo que muestra la dependencia que hay de un régimen totalitario. Es decir, habrá un resquebrajamiento militar, esa es una de las componentes muy importantes que tanto Guaidó como el mismo Leopoldo López, al hablar de la grieta que se abre, han tocado. Pero hay otros temas: está el pueblo, está el apoyo internacional, está la situación de la implosión del mismo chavismo, porque Maduro no logra controlar todos los sectores y eso es como una bola de nieve.
Una cosa que se ve clara, doctor, perdona que lo interrumpa, en este rompecabezas tan complicado es que en las últimas 72 horas el que queda más debilitado evidentemente es el usurpador. El usurpador se perdió más de 15 horas. El usurpador lucía nervioso, lucía que no sabía qué hacer. Ahora, como dice usted, bueno, se nota que ha cambiado el rostro, pero sin embargo, hay dos cosas fundamentales en este momento y usted ha pasado por ellas ya. Me refiero al apoyo internacional, es decisivo. La actitud del grupo de Lima no pudo haber sido más digna en el documento de 7 puntos de hace 48 horas. Y se vuelve a reunir. Y además, lo que dice Leopoldo López, yo creo que aquí en este momento hay que seguir bastante a Leopoldo López. ¿Por qué? Bueno, porque Leopoldo López posiblemente sea el dirigente, después de Guaidó, más importante que tiene Venezuela. Un líder natural, un líder. Y Leopoldo López ha asegurado que la situación militar es decisiva, que los militares, la mayoría quieren que Maduro deje el poder, lo dijo en una entrevista a la agencia EFE. Y también dijo que él espera que van a venir movimientos del sector militar decisivos en las próximas horas. Estamos hablando de personas que dominan, que hablan con los generales, que hablan con los militares, y por supuesto esto unido a la actitud de la comunidad internacional y de Estados Unidos, hay que decirlo también. La situación luce como muy cambiante y muy deteriorada para el usurpador.
Absolutamente de acuerdo, Alberto. Ahora, sí, hay que resaltar mucho la actitud firme de los Estados Unidos, que ha radicalizado su posición, no solamente con la claridad de lo que ha anunciado el presidente Trump, de todo lo que ha dicho Bolton, las posiciones de Mike Pompeo de emplazar a Sergei Lavrov y al gobierno de Rusia, el llamado a los militares, sino porque también los militares están sufriendo, como muy bien decía Leopoldo en su intervención, están sufriendo, claro, salvo esa élite corrupta, esa nomenclatura corrupta vinculada con el narcotráfico, vinculada con la corrupción, vinculada con las mafias, esa vive bien, pero los soldados están sufriendo igual que el resto de Venezuela. No tienen un ingreso que les permita, salvo por corrupción, y los corruptos, por supuesto, se aferrarán a eso a como de lugar, pero esa no es la situación de todos los militares. Y los militares tienen dos cuestiones. Uno, el miedo. Realmente lo que ha hecho Cuba con el G2 cubano y la presencia, que por cierto se contradice porque Bruno Rodríguez dice que no hay una presencia cubana. Sí, y el mismo Raúl Castro, hace pocos días antes, publicado en Granma, dice que hay 20.000 cubanos en Venezuela. De esos 20.000, si el mismo Raúl Castro y Granma dicen que hay 20.000, debe haber más, claro. Como claro. Es sabido.
Bueno,
y entonces,
pues...
Sí. Es una situación en la que allí se está jugando el fin de lo que ha sido el totalitarismo. Aquí no es una especie de guerra fría entre marxismo y capitalismo. Aquí es una guerra fría entre democracia y totalitarismo. Y va a vencer la democracia, no solo por Venezuela, sino por América Latina y por lo que se está viviendo en África. Por ejemplo, un Bouteflika 20 años en el poder, por la presión popular, tiene que dejar con apoyo a los militares también.
Bueno, pues amigos de Cuba, se lo dijimos al principio, un testigo de excepción, el doctor Milos Alcalay, y por supuesto ha puesto un diagnóstico que más claro no se puede buscar en otro lugar. Le agradecemos al doctor Alcalay su presencia en Levántate Cuba, y ojalá muy pronto veamos esa luz en el horizonte que indique que en Venezuela se acabó la usurpación, se acabó la dictadura, y llegó la libertad y la democracia. Gracias al doctor Milos Alcalay.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora de Levántate, Cuba. La primera no pudo haber sido más excitante, más interesante, más profesional, con el doctor Domínguez Valli y, por supuesto, con este testigo de excepción de Venezuela, el doctor Milos Alcalá. Y entramos en esta segunda media hora, como decía un gran periodista cubano, con la manga al codo. Y vamos a empezar por los titulares. No, vamos a... Perdón. Vamos a...
Es viernes. Y sí, los números ganadores, Alberto, para esos amigos que están ahí a la espera. Saludos a Zulema, que está en Manzanillo. Fantasy Fight, el 18, el 20, el 27 y el número 28. El Pick 3, de día, el 5, el 3 y el 1. De día, el 5, el 3 y el 1. De noche, el 9, el 8 y el 7. De noche, el 9, el 8 y el 7. Eso es el Pick 3, Pick 4. De día, 2, 2, 6, 0. De día, 2, 2, 6, 0. Y de noche, 9, 1, 7, 4. 9, 1, 7, 4.
Bueno, pues pasamos por el azar. Y además pido excusa porque hablé de con la manga al codo. Ese fue un periodista que además tuve el privilegio de conocer, Arturo Artalejo, un periodista profesional, un hombre que sabía de la noticia. Y por supuesto, con la manga al codo, teníamos que empezar como empezamos, con los números de la lotería, porque el azar lo creó Dios y lo hizo Dios para eso, para divertirnos y para tener esperanzas. Bueno, llegaron los titulares deportivos con nuestro colega, mi colega y amigo, Chambi Campos.
Buenos días, Silvia.
Buenos días,
mi amigo Alberto Müller, Teo y Maite. Y a pesar que es deporte, quiero comenzar con una nota política.
Qué bueno.
Porque si hay algo que no cambia es que las dictaduras todas son iguales. Y son iguales a la hora de oprimir a sus ciudadanos, al pueblo. Y vemos que Turquía, que tiene un contrato con la NBA, no me explico cómo, no permite los juegos de Portland Trail Blazers. ¿Por qué? Porque el jugador Enes Kanter, un hombre que ha denunciado los horrores de su país y el cual se lo han pedido que lo devuelvan en Estados Unidos, dice que no. Bueno, los juegos de Portland Trail Blazers no se enseñan.
Pero eso son las dictaduras, como dices tú.
Es la dictadura, así que ese era mi toque a eso, en la noticia. Pero bueno, en la NBA, los Philadelphia 76 le aplicaron una paliza a Toronto de 116 a 95.
Increíble.
Algo increíble, porque esta serie son las hembras. Sí. No van. De esa manera toman una ventaja de 2-1 en la segunda ronda de la postemporada de la NBA. Le queda un partido más en Filadelfia y quién sabe si van a Toronto con una ventaja de 3-1. Y, señores, un día como hoy debuta uno de los más grandes peloteros de la historia. No solo como gran pelotero, pero ese hombre que tuvo una mística dentro y fuera del terreno. Y me refiero a Yogi Mayo, el Yankee Clipper, el center field de los Yankees de Nueva York, el hombre que no solo fue gran pelotero, pero fue amigo de los grandes y se casó con Marilyn Monroe.
Bueno, dicen, además de ser uno de los grandes que tuvimos la oportunidad de verlo jugar.
Yo lo he visto en películas, lo conocí personalmente, tremenda persona.
Bueno, además dice que fue el gran amor de Marilyn Monroe. Así que hay tela por donde cortar, sí, con Joey DiMaggio. Gracias, Chambi. y nos vamos, que tenemos el tenemos cargado todo el material periodístico para el día de hoy. Bueno, amigos de Cuba, vamos a hacer un pequeño desvío hacia Guyana para ver la situación de los cubanos que emigran, que sufren por estar lejos de su patria. Y hemos hecho contacto con Oscander Rodríguez, un cubano de excepción que está en Guyana y que conoce al dedillo la situación de los compatriotas que están allá. Bienvenido a Levántate Cuba, Oscander. ¿Cómo estás tú?
Buenos días.
Muy bien, gracias a Dios.
Oscander, háblanos un poco de la situación de los cubanos de Guyana, cómo transitan en ese mundo tan complicado de la migración.
Para comenzar, y muchos quizás lo sepan, Guyana es el único país de habla inglesa en Sudamérica. Y entonces ya ahí hay una barrera idiomática importante. Pero acá... siguen, desde el mes pasado se habló de que se iba a pedir visa para venir acá y no es así todavía. Es decir, que constituye el único país todavía en Sudamérica que no exige visa para viajar a los cubanos. Es decir, bueno, usted está en Cuba, compra un boleto de avión y viene hacia Guyana, y Guyana solamente exige que usted tenga un boleto de regreso. Entonces, es un poco que favorece que la gente pueda viajar. Es todavía uno de los países acá más cercanos a los cuales es posible viajar fácilmente. Y de hecho llegan vuelos diarios desde Cuba, la aerolínea Aruba vuela incluso desde Camagüey y desde Santiago se abrieron 2 días a la semana, sí, según tengo entendido, y desde La Habana pues vuela el resto de los días. También vuela Copa y Caribbean Airlines. Es decir, que hay un flujo constante diario de cubanos que vienen acá a Guyana.
¿La gente lo está viendo como un punto de paso para llegar acá a los Estados Unidos también?
Bueno, ya una vez que llegan aquí, las personas ya, lo mismo el que tenga, según los planes que tenga, el que ha venido con intenciones de regresar y de comprar mercancías y eso, es lo que yo creo que un gran por ciento, eso es lo que hace, pero sí, sí creo que hay un por ciento también que, porque Guyana tiene frontera con Brasil, con Surinam y con Venezuela. Pero bueno, de Venezuela están viniendo para acá.
Sí, también, sí, claro.
O sea, Oscander, que Guyana se convierte como un oasis, un punto que el cubano llega y tiene distintas opciones y, por supuesto, no tiene ningún acoso como el que puede pasar en otros territorios que le crean dificultades, por ejemplo, como Nicaragua. O sea, Guyana es una tierra en cierto sentido prometida, es una tierra tranquila, es una tierra de libertad. Así lo ven ellos allá, me refiero a los cubanos. ¿Cómo tú analizas esto?
Sí, cómo no, definitivamente, bueno, nosotros somos un ejemplo, estamos acá con nuestra familia. Claro. Y como eso, pues muchos otros deciden viajar y vienen. El país se torna violento, aunque tiene una población de unos 750 mil habitantes nada más. Es muy grande, es como 3 veces la extensión territorial más grande que Cuba, pero en la densidad poblacional es pequeño y convergen muchas culturas acá. Aquí hay hindúes, musulmanes y cristianos, entonces también. Pero por lo general el guyanés quiere al cubano. Porque de hecho hay lazos que ellos han tenido, es decir, por años. Hay muchos que fueron a estudiar a Cuba y entonces tienen una idea idílica de Cuba, sí. Los que no fueron. Y entonces quieren al cubano y tratan de, uno pasa por la calle, cubano, cubano, amigo, amigo, desde que llega.
¿Y tú eres residente ya en Guyana?
Sí, 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 ya desde hace un año, gracias a Dios, estamos acá.
¿Estás trabajando? ¿Te va bien?
Sí, sí, bueno. Todo ha sido una cosa milagrosa, sí, claro, de parte de Dios, porque cuando llegamos siempre los comienzos son difíciles, pero Dios permitió que en ese tiempo también el procesamiento de visas que anteriormente se hacía en Colombia, todos los procesos de reunificación familiar, pues a partir de junio, precisamente ahora en junio se va a cumplir un año, el primero de junio, de que todas las visas por reunificación familiar se estén procesando acá. Entonces abrimos una empresa de hospitality para tener el cuidado de las familias que vienen acá. Y ese es nuestro eslogan. Somos familias que cuidamos familias. Y abrimos una gente que se llama... Sí,
una gente amigos que de se Cuba. Llama
Toma, Toma Uno.
Amigos, qué, bueno. Qué testimonio tan interesante, Exilda, ¿no? El de Oscander Rodríguez, es un cubano que está ubicado, que está residenciado con su familia, pues, los hijos van al colegio. O sea, ese oasis de libertad que es Guyana, pues, Oscander hoy nos ha puesto en perspectiva de algo muy importante para los cubanos. ¿Qué le pasa a esos cubanos en Guyana? Pues, disfrutan de opciones, de reflexiones y de libertad. Gracias a Oscander Rodríguez por su participación en Levántate Cuba. Amigos, en estas horas la represión del usurpador y del régimen de Maduro se ha intensificado. Hay 5 muertos en las últimas horas y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que brindará apoyo a todos los familiares de los manifestantes asesinados en las protestas de esta semana, asesinados por el régimen de Nicolás Maduro, el usurpador.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado radioyente, estimado compatriota, a partir del lunes 6 de mayo, Radio Martí te da una muy buena razón para desvelarte. A partir del lunes 6 de mayo a las 12 en la medianoche estará en el aire Tú Eres la Música con Tony Pinelli. Tony Pinelli, ¿tú le recuerdas? Le recuerdas de la radio y la televisión de Cuba. Tony Pinelli vuelve al aire en Radio Martí con Tú Eres la Música. A partir del próximo lunes en la medianoche en Radio Martí.
Bueno, amigos de Cuba, ustedes acaban de escuchar, el director de Radio Martí anunció el nuevo programa nocturno de Radio Martí, Tú Eres la Música, de Tony Pinelli. Pero aquí está la sorpresa. Aquí en cabina tenemos a Tony Pinelli, amigo, un hombre de la cultura cubana y un hombre que queremos muchísimo. Yo particularmente, que conozco a casi toda su familia, debo decir que me siento emocionado con tenerlo aquí junto a mí. Y les presento a Tony Pinelli con su nuevo programa, Tú Eres la Música, en Radio Martí. Háblanos un poco, Tony, de
sí,
todo,
cómo no, hombre,
de un poco
cómo no,
de ese programa y un poco de ti.
Alberto, darte las gracias. Tú sabes que tú eres una persona que yo respeto y admiro mucho desde hace muchos años, por tu posición, por tu verticalidad, por tu honestidad. Y entonces, bueno, pues nada, aquí estoy para llevar un poco de conocimiento musical. Tú sabes que yo siempre digo que nadie sabe hacia dónde va si no sabe bien de dónde viene.
Claro.
Entonces hay que hacer un poco de recuento de lo que fue la música cubana, pero no solamente quedarse ahí, sino también hablar de lo que está pasando ahora.
Claro, claro.
En la música, que ya Cuba ha sido un surtidor siempre de talento en el campo musical, y aquí hay muchos cubanos que la gente se pregunta en Cuba qué fue de ellos. Porque se fueron porque no soportaban vivir en un régimen así, no es porque estuvieran pasando trabajo, no fue un exilio económico de muchos artistas. Claro. Mis hijos, por ejemplo, los tres de La Habana, había hace muchos años, desde que ellos me dijeron a mí que querían cantar en serio, me dijeron, vamos papá, vamos a hacer un cuarteto. Yo le dije, bueno, ¿y por qué no hacen un trío? Porque es tu hermano, tú y Anita. Pero no es solamente eso, que es familia, sino el hecho de que hace muchos años, desde uno de los disparates más grandes de la historia de Cuba, que fue la ofensiva revolucionaria, en el año 68, los tríos, que eran una expresión artística con gran demanda,
una gran tradición,
¿sí?, quedaron como por el precio de un congrillo y nada más de puerco, también tenía un trío. Porque donde único había trabajo, como era el formato portátil por excelencia, donde lo único que había trabajo era en los restaurantes. Eso se dijo muchas veces, pues el trío se fue muriendo, fue pasando claro. De moda. Y hasta los tres de La Habana, no hubo un trío en Cuba que llenara teatro o cabaret donde se presentara. Y con los tres de La Habana, tenía que llamar a la policía, rompían las puertas del Café Cantante del Teatro Nacional.
No sé,
¿tú entiendes?
Tú sabes que yo tengo que hacer un esfuerzo con el trío de los Tres de La Habana. ¿Por qué? Porque a mí me encanta. Cada vez que los busco para escucharlo. Y a veces me digo, ¿no será porque yo quiero tanto a los Pinetti? Porque yo lo dije al principio, conocí a Germán, conocí a Sol.
Claro.
Que era un sol, sí, sol Spinelli sí, era un sol. Sí. Conocí a Solita, te conocí a ti. Sí. Entonces digo, ¿no será que yo los quiero tanto? Y no es por eso. No. Los Tres de La Habana tienen una calidad suprema, sí, definitivamente.
Pero Pinelli, la música nos une a todo, ¿verdad? Y por eso este nuevo programa, claro, tú eres la música.
Sí, porque mira, la música parte de un autor. O sea, un compositor hace la canción. Un intérprete la canta. Un arreglista la viste de largo. Pero sin el público no pasa nada. Tú puedes tener de diamante colinón en la gaveta en la mesa de noche y nadie se entera que está ahí.
Claro.
O sea, el público es quien le da alas, quien con su aplauso la echa a volar hasta trascender el tiempo. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso, tú eres la música.
¿Y este formato cómo sería? ¿Cómo va a ser este formato de tú eres la música? Sin decir mucho, ¿no? Pero ¿cómo va a ir? Bueno, usted va a conversar, por supuesto, con esa voz, claro, tan agradable, con los oyentes.
Como decía papá, con voz de Pito Gómez.
Sí.
Yo le escuchaba mucho su programa, se lo dije el otro día que sí, lo escuchaba en Cuba. Pero ¿cómo va a ir más o menos tú eres la música acá en Radio Martí?
La gente dice que yo soy musicólogo. Yo nunca estudié musicología. Soy un chismoso con buena memoria. Nada más que eso. Y entonces, pues, un poco conversar de la historia. ¿Qué fue de los artistas que tuvieron que salir de Cuba por un problema de principio? Y están aquí, ha sido de ellos.
¿Va a tener invitados?
Sí, cómo no. Uh-huh. Quiero traer a mucha gente. Por ejemplo, cuando haga el programa de la historia de los cuartetos vocales, quiero traer a Nina Acosta, que era de Cuarteto de Voces Latinas, y aquí está Robertico Marín, que fue el fundador de quizás el cuarteto, que es una leyenda en Cuba, Los Jucaneros, en sí, el año 56 se formó.
O sea, que la estructura va a ser conversar, claro, entrevistar y, por supuesto,
y música.
Comentarios, música, muchos comentarios. El otro día grabamos la historia de Matamoros, hay cosas que la gente no sabe de Matamoros, ¿no? Cuando trabajaba con Bartolomé Rodríguez, que era senador, y además de eso, pero era comerciante ya cuando trabajaba con él. Él le pidió permiso para ir a Camden, New Jersey, a grabar un disco porque ya lo había detectado la RCA y le ofreció el contrato. Le ofrecieron grabar en Buenos Aires o en New Jersey. Entonces ellos fueron para Nueva York, donde era más, incluso más cómodo el pasaje y todo, más cercano. Y cuando vuelve de las vacaciones, le está manejando a este señor, y iba por la calle enramada y ve un tumulto en la tienda La Dichosa, que todavía está allí. Ya, claro, está vacía. Y entonces le dice don Bartolomé, le dice, Miguel, mira, a ver, baja, ¿qué cosa es este tumulto ese que hay ahí? Entonces fue para allá. Cuando fue, estaban vendiendo el disco de él. Entonces compró el disco y dice, mire, está bien. Cuando lo oye, al otro día lo llama y dice, ven acá, Miguel, este hay, es un pariente tuyo, algo, porque tiene el mismo apellido, el trío se llama Matamoros, igual que su apellido. Y él dijo, bueno, no, es que soy yo le pedí a ustedes vacaciones para eso, ¿no? ¡Ah, caramba! Entonces, al otro día lo llamó y dijo, mira, Miguel, terminaste conmigo, coge. Y le dio un sobre. Y entonces le dijo, pero bueno, yo puedo seguir. Y dice, no, un artista de tu categoría no puede ser chofer de nadie. Ahí tienes 100 pesos para que empiece tu vida.
Qué interesante.
Nueva. Sí, cosas así.
Claro.
Que la gente no sabe, que los grandes, ¿no?, de la música cubana, que todos tienen miles de anécdotas, miles de historias.
Entonces, bueno, amigos, ¿a qué hora, Alberto, podemos escuchar a Tony
de
Pinelli?
12 de la noche a 1 de la mañana. El email es tueresla@gmail.com.
De 12 a 1, a partir del lunes, Tú Eres la Música, con Tony Pinelli. Un programa que está, yo me parece que está garantizado, ¿no? Estamos hablando de alguien que conoce, que tiene buena memoria, como él dijo, y que por supuesto viene de toda una tradición cultural y artística cubana que es inolvidable. Gracias a Tony Pinelli.
Oh, gracias a ti, muy amable.
Por su presencia en Levántate Cuba, y cada vez que haga falta un impulso en la mañana para Tú Eres Mi Música o Tú Eres la Música, tú nada más que tienes que llamar a Exilda, llamar a Maite, y este es tu programa.
Ya, muchas gracias.
Este es tu programa. Gracias a Tony Pinelli. Bueno, amigos de Cuba, hoy sí el helicóptero es de verdad, porque ayer teníamos a Exilda de cumpleaños, que dejó todas sus cositas grabadas. Hoy sí estamos con Exilda y ya estamos Maite y yo en el helicóptero. yo con mi aparatico, con mi dron, porque lo voy a soltar. ¿A dónde vamos?
A mi tierra.
¡Wow!
Me voy para Holguín, me voy para Holguín.
Tú sabes que hablaste hoy en la efemérides y no tuve tiempo. Yo amo la Loma de la Cruz.
Bueno, pues vamos a hablar de eso, Alberto, precisamente de la Loma de la Cruz, porque como bien dije hoy al inicio del programa, la primera cruz se colocó un día como hoy, pero del año 1790, y fue subida por el fraile Francisco Antonio de Alegría, que era el prior de la comunidad franciscana de Holguín. Historia, subir la Loma de la Cruz es todo un espectáculo, ¿no? Y más cuando te duelen las rodillas. Pero no, subirla es emocionante, es emocionante. Y tiene su cosita.
Muy bonita, muy bonita.
Sí, tiene su cosa. Bueno, a partir de ese momento dejó de conocerse como Cerro Vallado para tomar su nombre actual. Como les dije, el fray Francisco de Alegría fue el que subió el cerro con la cruz a cuesta y los pobladores entonces comenzaron a instaurar ahí las famosas romerías de mayo, una fiesta religiosa que era tradicional española, donde se recuerda la fecha en que Santa Elena, la madre del emperador Constantino el Grande, murió en el Calvario atada a una cruz de madera. A principios del siglo XX, pues entonces se llevan a cabo reparaciones y restauraciones en las laderas, en la base y en la cima de la Loma de la Cruz. La restauración también termina un día como hoy del año 1950 y es aquí cuando se coloca una segunda cruz. ¿Por qué? Porque la primera ya estaba muy deteriorada. Las obras, para que ustedes vean lo que se hacía en aquellos tiempos, y se hacía bastante rápido, Alberto, las financiaban los mismos pobladores de la villa. Hacían fiestas, hacían diferentes festividades, rifas, colectas, verbenas y demás ingenios. Se recolectaba el dinero y de ahí se arreglaban las obras fundamentalmente. No era tan complicado. Ahora yo veo que en Cuba comienzan a hacer una carretera, cualquier cosa, y se tardan 1000 años. Pues mira, los pobladores en aquel tiempo lo hacían de esta manera, simple y llanamente, haciendo colectas.
¿Pero tú sabes por qué? Perdona que te interrumpa.
Ah, el sistema.
Porque el régimen cubano confía más en el Estado que en el corazón del ser humano. Entonces, por eso todo se traba.
Y del pueblo, así mismo es. La tercera cruz la colocan en los primeros años de la década del 90. ¿Por qué? Porque un rayo acabó con la segunda cruz al impactar directamente sobre ella. Hubo una Loma de la Cruz en Holguín. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, un cura conocido como Padre Calderín se da cuenta que hay muchas personas que no pueden llegar hasta la altura y entonces coloca una cruz menor en el Cerro María Ruiz, que era más pequeño, para que los pobladores fueran allí, dejaran sus ofrendas, para que rezaran, para que estuvieran cerca, según decían, de Dios. La Loma de la Cruz consta de 458 escalones y, por supuesto, también hay leyendas de amor alrededor de la Loma de la Cruz. Dicen que había un joven oficial español que era jefe de la guarnición y que se enamora de la esposa del gobernador, pero que había un túnel que conducía a través de la Loma de la Cruz hasta la Periquera, que es actualmente el Museo Provincial de la ciudad. Y bueno, que en algún momento pues el esposo los coge infraganti, la pida todo este túnel y que todavía hoy dicen los pobladores, se escuchan los gritos de estos dos amantes. Nada, historias que pasan con el tiempo, ¿no? Y bueno, sí son historias que quedan, leyendas que quedan. La Loma de la Cruz fue considerada también un punto crucial para la defensa de la ciudad para el Ejército Libertador. Por el Ejército Libertador, en su cima, cuando la Guerra de los 10 Años, fue construida una torre que se llamaba la Torre de Numancia, que para 1895 fue reemplazada por un fuerte. Las romerías también se realizaron hasta bien entrada la década del 50 del siglo XX y cada año pues la población acudía hasta la Loma de la Cruz, unos a cumplir promesas, los que más a celebrar la festividad, y la romería se convirtió en Holguín en una fiesta popular. Y para terminar, el 21 de septiembre del año 2015, el Papa Francisco, en lo que constituyó la última parada de su visita a la ciudad de Holguín, pues bendijo a la ciudad y a los holguineros desde la Loma de la Cruz. Así que hoy me fui a mi tierra.
Qué anécdota tan bonita. A mí me trae muchísimos recuerdos. Yo tuve una gran amiga en la Universidad de La Habana y fuimos en dos ocasiones a la Holguín, por supuesto. Y no podíamos perdernos el paseo por la Loma.
No, la Loma de la Cruz con sus escalones, 458, mi tierra. Gloria Estefan.
De mi tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano. Que recuerdo le hace llorar una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto. Y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento. Tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora, número. Estaba conversando con Exilda, porque parece que no. Pero estos programas hay que planificarlos y organizarlos y tener el material noticioso. Y por supuesto, volvemos al meteorólogo. Al meteorólogo que no solamente usa la sombrilla, sino que a veces usa la paloma mensajera. Porque la paloma nos adelanta lo que viene por el tiempo. Así que, bienvenido Lázaro otra vez.
Bueno, pues nada, un abrazo como siempre a Alberto y a Exilda. Y bueno, tenemos que hay un amplio sistema de altas presiones de 1027 milibares sobre las aguas del Atlántico. Se extiende sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Vamos para las condiciones del tiempo en Cuba, donde han mejorado sustancialmente. Para hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas, pero muy aisladas en zona del interior. Será una tarde cálida, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte, occidental y central, mar tranquila en el resto de la costa sur. Bueno, Exilda y Alberto, ha sido una semana intensa. Ustedes descansen, que tengan buen fin de semana. Y hasta aquí, el estado del tiempo.
Pues gracias, Lázaro. Muchas gracias y buen fin de semana. Amigos de Cuba, una noticia que tenemos que compartir. Cubanos se amotinan en centro migratorio de Tapachula. Cerca de 1,000 migrantes, la mayoría cubanos, se amotinaron en la madrugada de ayer en el interior de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, en el estado de Chiapas. Los cubanos lideraron una protesta que fue contenida por agentes federales y los cubanos lo que están solicitando, demandando, es la entrega del documento de salida que les permita transitar libremente por territorio mexicano hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Esta es la demanda. Ojalá esta situación no tenga excesos de violencia y que los cubanos logren su ambición. Qué triste, Exilda, cómo los cubanos sufren en todo su tener que huir de Cuba.
Asimismo, la situación migratoria continúa, desgraciadamente. Y seguimos con más noticias sobre Cuba. Comenzamos con esta. Organización defensora de los presos políticos denunció este jueves que en Cuba podría haber más de 4,000 personas privadas de libertad por peligrosidad social predelictiva. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el tema.
La organización Cuban Prisoners Defenders denunció este jueves que el número de personas encarceladas actualmente en la isla bajo la ley de peligrosidad social predelictiva podría ascender a más de 4,000.
Ya motivos estadísticos para decir que tiene que haber en las cárceles de Cuba más de 4,000 entre condenados y convictos de conciencia, tiene que haber más de 4,000 por peligrosidad social predelictiva. Pueden ser unas medidas de seguridad con privación de libertad, luego pueden ser con trabajo domiciliario, pero la población que está sufriendo eso anualmente está por encima de los 4,000 sin ninguna duda.
Cuban Prisoners Defenders alerta que en las investigaciones de población carcelaria, los abogados de la organización han encontrado cifras altamente preocupantes de los condenados por peligrosidad social predelictiva, que elevarían notablemente el número de presos políticos en Cuba, luego del análisis casuístico que se han propuesto llevar llevar a cabo.
En una de las prisiones, hemos puesto un ejemplo, de José Luis Robao, en el municipio de Coralillo. Ahí sabemos que hay una población reclusa de en torno a 300 presos. Y sabemos a ciencia cierta que hay 24 de ellos por peligrosidad social predelictiva. Entonces, cada vez que recibimos un informe de una prisión, el número de presos predelictiva, etcétera, vamos viendo que se va cumpliendo la proporción.
Por otro lado, la entidad que tiene su sede en Madrid asegura que se ha elevado a 144 el número de presos políticos y de conciencia pertenecientes o referidos por organizaciones opositoras. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Pues ahí tienen los observadores del tema cubano. Cuba no sabe producir, me refiero al Estado cubano, no sabe producir papa, los niños no les alcanza de leche, hay un déficit de vivienda de 1 millón, pero sí el régimen cubano sí sabe hacer presos, sí sabe tener presos. Esta es una información, no la manejamos nosotros, se calculan 4.000 presos en Cuba, inclusive en esta ciudad que él mencionó hay más de 300. ¿Qué forma? ¿Qué habilidad tiene el régimen cubano para... por supuesto, no sabemos cómo van a sembrar las aves que quieren comer, pero sí saben sembrar presos, sí saben tener presos. Lamentablemente lo decimos con mucha tristeza.
Y aclararle a los oyentes que la ley de peligrosidad predelictiva tiene como objetivo castigar un delito antes de que se cometa. En esto se basa fundamentalmente.
Qué bueno que tú menciones eso, qué bueno que tú menciones, porque ese es uno de los barbarismos jurídicos más grandes que ha creado el comunismo cubano. O sea que tú tienes la peligrosidad
antes de cometerla.
Uh-huh. Y te detienen y te acosan y te abusan. Vaya, la situación es... Bueno, por eso hay un récord de presos políticos en Cuba y de fusilados. Lamentablemente, no quisiéramos, yo no quisiera tener que decir esto, Exilda, pero es la realidad y hay que vivir con la realidad.
Seguimos con más noticias. Se pronuncia la Unión Europea al entrar en vigencia el título 3 de la ley Helms-Burton. Ariadne González con la noticia.
La Unión Europea se prepara para defender sus intereses económicos en Cuba. Federica Mogherini, la jefa de la diplomacia europea, ha lamentado profundamente la entrada en vigor del capítulo 3 de la ley Helms-Burton a través de un comunicado publicado este 2 de mayo a nombre de los 28 miembros. La Unión Europea expresa que lamenta profundamente la activación total de la ley Helms-Burton de 1996. La decisión de activar el título 3 y abrir el camino para la acción en virtud del título 4 es una violación de los compromisos asumidos en los acuerdos Unión Europea-Estados Unidos de 1997 y 1998, que ambas partes habían respetado sin interrupción desde entonces. Esto causará fricciones innecesarias y socavará la confianza y la previsibilidad en la asociación transatlántica. Según la Unión Europea, considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el derecho internacional, por lo que recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación de la ley Helms-Burton, incluidos sus derechos en la Organización Mundial del Comercio y el uso del Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea. Agregó que seguirá trabajando con sus socios internacionales, quienes también han manifestado su preocupación a este respecto.
Ariane González, Radio Martí.
Bueno, amigos de Cuba, ahí está la preocupación que tienen en algunos países con la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, que por otra parte tiene un fundamento de justicia, o sea, son robos que hizo el régimen castrista, y bueno, obviamente esto crea una situación de tensión en lo que es el comercio internacional. Veremos el final y por supuesto lo seguiremos informando al detalle, lo que ocurra con esto.
Así mismo es, Alberto. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En este contexto, el periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca habló con mi colega Tomás Cardoso sobre los problemas para hacer periodismo en Cuba.
Nos vamos a la capital cubana. Un placer el contacto ahí con el periodista Lázaro Yuri Valles. Es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este viernes 3 de mayo, a propósito, se ha pronunciado en el día de hoy la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, hablando de que el Pacto Europeo tiene un compromiso con la libertad de prensa. Yuri, tú has sido golpeado, abusado, vejado por ser un activista y un periodista independiente en Cuba. ¿Cuáles son los problemas en este aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa que enfrentan ustedes, los periodistas independientes, para hacer su trabajo en la isla?
Bueno, imagina, el primer problema es que no hay libertad de poder hacer una noticia, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, todas las libertades y los derechos están conculcados en Cuba. Imagínate, uno no puede salir a hacer un reportaje a la calle, no puede ir a hacer una entrevista, no puede recabar información en ningún centro del Estado porque te meten preso, te echan la policía o te hacen un mitin de repudio. Te van arriba a darte golpes, etcétera. Y entonces, imagínate tú que es muy difícil hacer un reportaje, hacer una noticia.
Lázaro, las cartas de advertencia, el delito de usurpación de funciones que siempre está colgado sobre los cuellos de ustedes, ¿también es una realidad?
Sí, cómo no, es una realidad. Incluso el acoso en las mismas redes sociales que nos están haciendo últimamente. Con respecto a la... Mira, yo vi una noticia de que en Villa Clara hubo una niña que en el parto fue muerta porque tuvo una fractura de la mollerita cuando le aplicaron los forceps y fui atacado fuertemente por mucha gente, ofendido, verbalmente o escrito. Diciéndome cosas horrorosas, que yo tenía que era un mentiroso, que era un asalariado, y yo no recibo ninguna remuneración por el trabajo que estoy haciendo, porque además de que soy independiente, no vendo mi información.
Ahora, Yuri, otro ángulo que tiene esto, a esta censura y a este tema no escapan incluso los periodistas oficialistas.
No. Primeramente los oficialistas tienen un nivel de compromiso y un nivel de asedio tremendo porque los vigilan de muy cerca y tienen que hacer las cosas como ellos lo dicen.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Bueno, la libertad de prensa, la pobre libertad de prensa que en Cuba no existe, pero sí, creemos en la dignidad de la libertad de prensa y la vamos a defender hasta el final, como sea, porque es parte del corazón del mundo que hay libertad de prensa.
Y lo que pasan los periodistas independientes en Cuba, así que para ellos nuestro abrazo y saben que tienen abiertas pues los micrófonos para aquí, para denunciar todo lo que quieran en Levántate Cuba.
El abrazo más solidario de Levántate Cuba y siempre. Las puertas de este programa van a estar al servicio de la libertad de prensa, de esa prensa ecuánime, objetiva, creíble, que es lo que hacemos.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Aguacero de mayo, agua que va a llover.
Oye, mira, no llueve.
Bueno, pues nuestra Maite, productora, estamos llegando a curioseando. Yo siempre había oído en abril aguas mil, pero Maite quiere que las aguas, porque también en mayo llueve. No, ¿qué es lo que tenemos hoy, Maite, curioseando?
Sí, buenos días, el primer aguacero de mayo. Allá el que no se mojó y no tomó su gotica de agua.
En ese tenemos que mojarnos y con la buena suerte del mes de mayo. Bueno, pues sí, de los aguaceros de mayo, pero más bien del mes de mayo. Esas curiosidades, porque el mes de mayo, además de haber nacido el CIL del 2 de mayo... Pues,
¿Qué personaje?
Tiene sus peculiaridades. Hablábamos ahorita de la Loma de la Cruz, que Vicente nos adelantó, ¿no? Lo que era las romerías de mayo, que es el día 3, precisamente hoy, en Holguín, que deben estar de fiesta. Pero hay muchas fiestas que celebrar en mayo. Mayo se llama así en honor a la diosa romana Maya. Los antiguos romanos bautizaron este mes como Maius, en honor a esta diosa, diosa de la fertilidad, la castidad y la salud. Las frutas como el albaricoque, las cerezas, las ciruelas, las verduras como las acelgas, las alcachofas y los espárragos y los pimientos son algunas de los frutos de temporada que en el mes de mayo se pueden degustar con mayor facilidad. Y al mes de mayo también se le llama el mes de la luna de las flores, porque es el momento del año en que las flores son más abundantes. Colombia ahora es una verdadera fiesta. Siempre en Colombia hay flores, pero en esta época del año especialmente. Y es el mes de las alergias también, porque con las flores se disparan todas las alergias que trae el polen asociado a ello. El mes de mayo también es el mes de, no solamente las romerías en Holguín, es el mes de la fiesta de los patios de Córdoba, en España. Los patios de Córdoba, que todos son blancos, como pintados con cal, y en esos patios se celebra una hermosa fiesta en que las flores son protagonistas. Cada casa compite por ver quién tiene los geranios más lindos, las flores más bonitas, y es un espectáculo ver todo florecido en paredes, en macetas. No hay un lugarcito de los patios de Córdoba, en Cáceres, donde no haya esa fiesta, donde no se vean todos los patios florecidos.
Qué linda
Córdoba. Es un espectáculo, sí, es muy bonito, porque además el contraste del blanco de las casas con todo el colorido que dan las flores es muy bonito.
Sí, linda ciudad.
Bueno, también dicen que es el mes en que el Colorado, en Colorado se tiñe la nieve de rosado. Es algo bien bonito. Yo no he visto ese espectáculo. No sé si Muro, que ha viajado tanto.
¿Sí? No, yo he estado
en Colorado. Sí, él ha ido donde quiera.
Yo he estado dos veces en Colorado, sí. Pero no vi. No, eso
yo
no lo
sé,
he visto.
Pero Chambi me dice que sí lo ha visto, Chambi. Sí. Es espectacular. Dicen que el deshielo de las montañas rocosas de Colorado, pues es un fenómeno muy curioso, porque en estas montañas habita una microalga llamada Chlamydonos nivalis. Esta alga tiene en el interior una sustancia que, cuando el rayo ultravioleta del sol la calienta, libera esa sustancia que es de color rosado, y toda la nieve se tiñe de rosado. Dicen que es muy bonito ver el manto blanco.
Y no solamente
ese color.
En mayo no hay frío, habiendo nieve.
Qué bonito. Yo he estado en la nieve cuando hay temperaturas así, del sol radiante y toda la nieve blanca todavía. Es algo bien bonito. Y bueno, la lluvia de estrellas, entre el 21 de abril y el 20 de mayo, hay una lluvia de estrellas muy espectacular que se produce y se llama la Eta Aquáridas, una lluvia de estrellas de meteoros asociada al cometa Halley y que convierte los cielos nocturnos de muchas ciudades en un espectáculo. Dicen que en el Ecuador se observa muy bien este espectáculo. En mayo también hay muchas fiestas que celebrar. Es el día, bueno, fue el día de trabajo ayer en muchos países como protesta por la situación en que viven los obreros. Es el día de las el mes de las madres. Mayo también se celebra el Día Internacional de la Enfermera, en honor a Florence Nightingale.
¿Tú sabes que eso del Día de las Madres, en muchos lugares se celebra el segundo domingo?
Sí.
Pero en México es el día 10 de mayo.
Sí, eso varía por países, sí.
Por cierto, ya que hablas de México, el 5 de mayo... En la famosa batalla de Puebla, la independencia. Sí, yo he tenido el privilegio de estar en dos ocasiones celebrando un 5 de mayo en México. Y es una fiesta, Exilda y Maite y todos, es una fiesta espectacular. Yo nunca he visto un país completo.
Que celebra tanto, ¿verdad?
Pero completo, en las calles.
Creo que el tequila se agota. El tequila se agota.
Si no tomas tequila, tienes que irte para la casa. Pero es una fiesta interesantísima, porque además hay mucha cultura en México. Es un país que yo quiero muchísimo, y además tengo esta familia viviendo en México.
Pues sí, hay muchas cosas que celebrar en mayo. Es también mes en que se celebra el Día Mundial de la Fresa. Mira tú qué interesante, porque este cultivo se pone espectacular también en esta época. Y el origen no está muy definido, pero dicen que se asocia a esta celebración con la muerte de Adonis, que Venus no pudo contener las lágrimas ante la muerte de Adonis, y sus lágrimas se convirtieron en hermosas y deliciosas fresas. Mira, y por eso se celebra en mayo, el día 20 de mayo, que es también una fecha importante para Cuba. ¿Se acuerdan que ven acá en Cuba que se llama?
La República.
Sí, la República.
El 19
de mayo.
La muerte de Martí.
La muerte de Martí. Hay muchas cosas que conmemorar o que celebrar, dependiendo de cómo sea el hecho, ¿no? En el mes de mayo. El día 4 de mayo, mañana, es el día de Star Wars en Estados Unidos. Qué interesante. Todo tiene un día. Para todo hay un día en los Estados Unidos. Sí,
ese día, canción, tú sabes, ¿no? Aquí en las escuelas los niños les dicen que vayan o disfrazados o con algún pullover.
Sí,
de
Chewbacca mañana los
sí.
Traes.
No, no les dicen que con máscaras no, pero sí se ponen
pero
su pullover. Sí.
Con su cosita y
mi hija tiene su pullover.
Sí. Sí. ¿De Chewbacca?
No, no, de esta.
De Star Wars.
Sí.
Maite.
Y se celebra. Sí.
Hablando de Chewbacca, desafortunadamente ayer falleció.
Sí, ayer falleció.
Y mañana es el día de ese Star Wars. Es la vida, es la historia. La vida continúa. Pues se celebra Star Wars porque dicen que este día también es el cumpleaños de Margaret Thatcher. Entonces, en el 1979, el 4 de mayo, se publicó en un diario, en el London News, una nota que decía May the 4th be with you. O sea, Este crónimo de palabras, este juego de palabras que significa que la fuerza te acompañe, dio también lugar a Star Wars, lo que decía Star Wars, ¿no? En su lema de la película. Y es el lema que también le pusieron a Margaret Thatcher en ese periódico, esa oración que traducida al inglés es May the Force be with you, que la fuerza te acompañe. Bueno, nada, es un mes espectacular, mes para los calcetines también. Hay un día de los calcetines en mayo, el día 8.
¿Ah, sí?
Hay fiestas para todos.
Entonces es el mes de la alpargata.
Bueno, ¿por sí, qué? Porque hay que andar sin calcetín.
Los calcetines dicen que se inventaron hace muchísimos siglos y que en Egipto fue el país que primero se produjeron estas primeras prendas, ¿no? Y los romanos la incorporaron después a su atuendo en el siglo II antes de Cristo. No sé por qué se eligió esta fecha del 8 de mayo, pero hay un día para los calcetines. Hay un dicho en España, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Es que no te dejes de poner el abrigo porque puede cambiar el tiempo, aunque mucho estemos en primavera, ¿no? Y en mayo en Japón, que decíamos ayer, es el mes de los cerezos en flor. Es un, también otro bellos. Gran espectáculo, uh-huh. Bellísimo. Vale la pena. Yo estoy por pensar que debemos de celebrar el cumpleaños de Exilda en Japón, viendo los cerezos. Sí.
A ese sería bueno.
Ahí sí iríamos.
No, Exilda quiere celebrarlo el 5 de mayo.
Yo voy a celebrar el 5 de mayo. Tequila time.
Sí, señor. Pues nada, aguacero, con aguacero de mayo, que señores, que se...
Todavía están a tiempo de tomar agua de mayo.
Sí. Sí. Que las aguas de mayo arrastren lo malo de Cuba, que las aguas de mayo traigan la buena suerte y la frescura a nuestras vidas. Hombre.
Que nos ayuden a que todos salgamos bendecidos con las aguas de mayo.
Buen día para ustedes, buen día para Cuba. Y buen fin de semana.
Pues gracias a Maite por traernos y recordarnos la importancia del mes de mayo. Que le faltó algo, pero yo no se lo voy a decir. Bueno, amigos de Cuba, después de salir de las aguas de mayo, que son ineludibles, pues tenemos el desarrollo de la noticia deportiva.
Y efectivamente, mi amigo Alberto, en los titulares hablé de Jody Mayo por ser hoy un aniversario de su debut en las Grandes Ligas. Y quisiera hablar un poquito más de un hombre con una gran mística. Como pelotero, uno de los grandes de todos los tiempos, Salón de la Fama. Protagonista de un récord que pienso será muy difícil de romper, 56 juegos consecutivos bateando incogibles. Tres veces jugador más valioso de la liga. Llevó a los Yankees 9 veces a ser campeón mundial e inclusive uno de esos campeonatos lo gana ponchándose porque se le va la pelota al catcher y él anota la carrera. O sea, un hombre que en el campo del deporte, pero ahora bien, en el plano personal, fue amigo de las grandes figuras de esa época, presidentes, desde Truman a Nixon, gran amigo de Henry Kissinger, como miembro del bajo mundo. Dice que a los Yankees en Nueva York, los juegos iban los jefes de las mafias para ver jugarlo a Jody Mayo, que era italiano. Aquí está la grande. Ídolo, nada más y nada menos que de Frank Sinatra. ¿Cuántos fanáticos no tuvo Frank Sinatra en su historia? Y el ídolo de él era Jody Mayo.
Sí, señor.
Amante de mujeres famosas a través de su vida, llegando a casarse con Marilyn Monroe, con la cual creó una de las historias de amor más insólitas. Inclusive, después del divorcio, él fue su confidente y la ayudaba. Cuando ella falleció, su tumba recibió rosas todas las semanas hasta el día que Joe DiMaggio falleció. ¿Qué clase de pelotero? ¿Qué clase de deportista? Es un hombre que lo cubrió todo. Tú lo viste, yo lo he visto en película. Tuve la suerte de conocerlo como persona. Óigame, no se podía decir más de este señor. Y bueno, Filadelfia ayer toma ventaja de 2-1. ¿Y a quién le debe eso? Bueno, le debe al centro Joel Embiid, que anotó 33 puntos, obtuvo 10 rebotes y opacó totalmente al español Marc Gasol, al cual no pudo hacer nada. El equipo de Filadelfia da una paliza, toma una ventaja de 2-1, juegan ahora el domingo y pueden llegar a tener una ventaja de 3-1, y una ventaja de 3-1 es bastante
bastante difícil de que se la quiten, pero bueno, hay que jugar 7 juegos. Señores, mañana una gran pelea por el 5 de mayo. Mm. Siempre hay una pelea el 5 de mayo en la... Yo sé que mañana va a ser el día... Mañana es 4, ¿no? Mañana es 4. Pero celebra el 5 de mayo en Las Vegas, donde Daniel Jacobs y Canelo Álvarez se enfrentan por la corona de los pesos medios. Eso va a estar en candela.
¿Y yo puedo añadir alguna noticia?
Adelante.
Mañana es el derby de Kentucky.
Mañana es el derby de Kentucky. Y desafortunadamente el caballo favorito ha sido retirado. Omaha Beach, porque le encontraron un hongo en una pierna y no quieren que corra. Así que con eso, señores, ya veo que Teo
los sombreros, los sombreros. Las pamelas para el
No.
Yo tengo que ir porque a mí me encantan los sombreros.
Pero tú sabes que para ir ahí tienes que mandarte a hacer un
pero
sombrero.
Pero claro, espectacular que, para mí.
Yo voy a hablar con Luife.
Dale, a ver si me lo compra.
Mañana seguiremos de cerca del derbi de Kentucky y todos los otros acontecimientos deportivos. Y estamos llegando, Isilda, al final de esta edición de Levántate Cuba.
Pero como siempre, con muy buenos saludos, muchos amigos que nos están escribiendo. Gracias por tomarse su tiempo y su dinero, siempre lo digo, porque sé que es complejo y es difícil. Saludos para Ada Rosa y sus peques allá en Artemisa. Zulema desde Manzanillo, Adriano desde Santi Espíritu, Leonid y Maylet, que nos escribieron. Gracias a los que me felicitaron por mi cumpleaños. Gracias por estar siempre ahí, por todo lo que nos cuentan de Cuba. El lunes vamos a leer un poco de estos correos acerca de las cosas específicas que nos están contando acerca de la isla.
Importante. Bueno, amigos de Cuba, nos despedimos. Un saludo a todos, en especial al periodismo, a los periodistas que cumplen con condiciones realmente nefastas en Cuba, lamentablemente por la falta de libertad de prensa y de respeto a la prensa. Tengan todos un viernes feliz, un fin de semana feliz y que Dios, en esa misericordia eterna, los bendiga a todos.
Estoy tan decepcionado de ver cómo mi país al turista se lo muestran como que el pueblo es feliz. Le enseñan bellos hoteles, paradisíacos paisajes, paquete todo incluido y hasta barato el pasaje. No necesita equipaje, solo que lleve dinero a pasarla bien en Cayo Coco, Santa María, Varadero. Pero sabrá ese extranjero a dónde va su dinero. Pensará que su visita beneficia a un pueblo obrero. Pues para serle sincero y preste mucha atención, usted financieramente sustenta la represión de un gobierno miserable que no tiene compasión y que tiene chantajeada a toda una población. Un gobierno que le viola los derechos a los cubanos y al que diga lo que piensa le llama gusano. Un gobierno que te espía en tu propia habitación y por cualquier cosa quiere meterte un tiempo en prisión. La buena alimentación en los sitios que visita, mientras que usted la disfruta, mi pueblo la necesita. Mi gente viviendo pobre porque el gobierno le quita todo lo que a usted le ofrecen cuando mi país visita. Me irrita, me decepciona ver que algunos artistas que viajan a hacer sus conciertos a países capitalistas se dan cuenta que la vida en abundancia es distinta, pero apoyan a los Castro partidas de oportunistas.
Yo no puedo apoyar un régimen que azota y que al trabajador le roba después que lo explota.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Having a good time, having a good time.
Internet.
Presencia.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la chica material, Madonna, junto a Maluma. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, nos unimos a la fiebre universal del momento, por sugerencia del Kili.
¡Niño!
Para recordar un clasicazo global de la institución británica de rock, Queen.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Intervención.
Una revolución